Cop, podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio, porque estamos para darte una mano.
Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo, promoción válida los días domingos del 1 de mayo al 31 de agosto de 2016. Consulta descuento aplicable, tope máximo de rentero y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com.
Kessel, proveedor de las principales automotrices, bujías para motores diésel, bobinas de ignición, calidad ISO TS, www.kessel.com.ar.
Ahorra energía, compra ventanas de PVC, línea FG, Fracas y Guglielmelli. Encontrá todos nuestros productos en www.fracaspdc.com.ar.
Caballero Nocturno, por Del Plata. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata. Resumen de la medianoche.
Temperatura 16 grados 2 décimas, la humedad 55%.
Comienza el paro de 24 horas de los docentes en todo el país.
Los 7 gremios nacionales reclaman la reapertura de paritarias para recuperar el poder adquisitivo que se perdió con la inflación.
Desde el gobierno, el ministro de Educación, Esteban Bullrich, descartó por completo la posibilidad de volver a discutir salarios.
El titular del INDEC admitió que es preocupante el crecimiento de la desocupación.
En el segundo trimestre llegó al 9,3%, cuando la última medición en el tercer trimestre de 2015 había dado el 5,9.
Identificaron al preso que amenazó con reventar la gobernación bonaerense.
Está detenido en la unidad 9 de La Plata en un pabellón de buena conducta, pero aún se desconoce si alguien le encargó el llamado.
Por otra parte, María Eugenia Vidal acusó a las mafias por las amenazas que recibió en las últimas horas.
La gobernadora dijo que está tranquila por las medidas que tomó para combatir el juego ilegal y las organizaciones mafiosas.
Ampliaron la denuncia contra Macri por otras empresas offshore en la causa de los Panama Papers.
El diputado del Frente para la Victoria, Darío Martínez, además pidió investigar a 3 firmas radicadas en Brasil.
El gobierno suspendió a otro funcionario de la aduana por sospechas de corrupción.
Se trata del subdirector general de control aduanero, Pablo Alievi, sospechado, junto con Gómez Centurión, de un fraude millonario con las importaciones.
Pidieron la elevación a juicio oral de Julio Devido por la tragedia ferroviaria de Once.
El fiscal del caso acusa al exfuncionario de estrago culposo agravado por el resultado de muerte y lesiones, entre otros cargos.
No obstante, Devido ratificó que el accidente fue causado por un error humano.
Citaron a indagatoria a Jorge Capitanich y Alfredo Cochimarro en una causa por el reparto de la publicidad oficial.
Es por no acatar un fallo de la Corte con relación al reparto de la publicidad oficial a favor de Canal 13.
Imputaron por enriquecimiento ilícito al exintendente de Merlo, Raúl Otacey.
Tras terminar su mandato de 24 años, el fiscal federal Guillermo Marijuán también pidió investigar al ex jefe comunal por fraude y lavado de dinero.
La ciudad anunció la urbanización de la ex Villa 20.
Se construirán 1.500 viviendas, además de obras de infraestructura para los servicios de luz, agua y cloacas.
Investigan el doble crimen de un médico y su mujer anestesista en City Bell.
Ambos cuerpos aparecieron fusilados dentro de una camioneta de alta gama sin que faltaran los objetos de valor.
Deportes.
El fin de semana vuelve el fútbol.
Armando Pérez, presidente de la Comisión Normalizadora de la AFA, anunció que llegaron a un acuerdo para pagar las deudas a los jugadores de todas las categorías.
Copa Sudamericana.
Banfield derrotó 2-0 a San Lorenzo.
Jugaron el partido de ida de los 16avos de final.
Copa Argentina.
Racing clasificó para octavos.
Derrotó 2-0 a Olimpo de Bahía Blanca.
El pronóstico del tiempo anticipa para este miércoles en capital y alrededores cielo algo o parcialmente nublado, mínima 10 grados, máxima 22.
Temperatura actual en Buenos Aires 16 grados 2 décimas, la humedad es 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso. Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional. La síntesis perfecta de un sentimiento. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que te sientas hoy, como siempre, argentino. La radio que vos escuchás.
Si el siguiente programa va a ser escuchado por funcionarios del nuevo gobierno, se les informa que pueden solicitar nuestros despidos solamente en horarios de oficina. Radio del Plata advierte.
La venganza será terrible.
Una larga peregrinación de la que solo se saca la fatiga del camino.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, un pensador capaz de preservar su dignidad ante la cruel opresión de la censura o frente a la ignominia fortuita de la bragueta abierta. Patricio Harton, el que tiene un pájaro en la mano, pero 100 volando. Y a lo mejor, la aparición súbita de Coco Silly.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que tocó la bocina. Producción, Maika Iglesias, Grisel D'Angelo, Eugenia Gorostiza y muchas otras figuras de la canción internacional. Sonido, Miguel Vincent, un operador capaz de obtener los efectos más asombrosos con un solo dedo. Este.
La venganza será terrible.
Se recuerda a los presentes que el baño es de uso exclusivo de los gerentes de la radio. Y ya llegan, recitando los 10 mandamientos y caminando en cuatro patas, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en el galponcito, en estos programas de cámara del galponcito, después de regresar de Santa Rosa, donde el domingo a la noche estuvimos en el auditorio de la universidad ante una enorme concurrencia realmente. Y estamos muy agradecidos por lo que allí pudimos vivir. ¿Cómo así estamos agradecidos también a ustedes que están en esta nochecita aquí en el galponcete de la calle Gorriti, ¿eh? Vamos a saludar a Patricio Harton, por favor.
Hola, amigo, buenas noches, ¿eh? Es por acá.
Bien, bueno, tenemos noticias que dar, ¿eh?
Atención, Córdoba.
Atención, Córdoba.
Ya estamos casi ahí.
Ya estamos, sí, prácticamente.
Jueves y viernes estaremos en Córdoba en el espacio Quality. Allí será 9:30 de la noche nuestra cita.
¿Cuál es la dirección del espacio Quality? Porque me han dicho que queda un poco donde Judas perdió el poncho, ¿no?
Sí, pero son esos lugares que nadie da la dirección, pero ya saben dónde está.
Claro, que es como la cancha de Boca.
Por ahí, claro, decir, nadie puede decir la dirección. Eso será jueves y viernes. Me dicen que hay todavía entradas en Ticketek.
Sí, especialmente para la segunda de las funciones, pero están vendiendo muchísimas entradas y agradecemos también a la gente por la respuesta que ha dado. Hemos tenido también lindas notas que hemos hecho en algunos medios cordobeses, gracias a las cuales hemos podido conversar también con muchos conductores muy agudos de los medios cordobeses, ¿eh? Así que a todos ellos, gracias también. Ha venido de Mendoza el amigo Leonardo Martí y ha traído su nuevo libro, Descangallados. Es una colección de cuentos, según él mismo me ha dicho.
¿Se los contó, además?
Me los leyó, sí. Todos. Son, creo que, 13 cuentos. 12 son cuentos, digamos, solistas. Y el último admite una pluralidad de voces, que son precisamente las voces que se han oído antes. Así que ese patrón estructural parece seguir este libro Descangallados, de Leonardo Martí, que llega de Mendoza, un hombre de la cultura, del pensamiento y de la acción política. Hemos estado conversando largamente, y responsable también, por no decir culpable, de nuestras presentaciones en Mendoza.
Sí, en el espacio Le Parc, allí en la Feria del Libro.
Presentaciones que ya lamentablemente no se pueden realizar. Saludamos también a los oyentes que a lo mejor pueden escucharnos en Mendoza, cosa que no sé si es posible todavía, ¿eh? Así que les agradecemos mucho. Hemos pasado, hemos tenido que hacer una escala en San Rafael Mendoza debido a los itinerarios que ha diseñado Aerolíneas Argentinas, ¿no? Para llegar de Santa Rosa a Buenos Aires hubimos de pasar por San Rafael Mendoza, así que hemos recorrido desde el cielo buena parte de la patria, hemos hecho más o menos unos 1000 kilómetros de más, pero bueno.
Tocó un lindo día, San Rafael, lindo, estaba día. Hermoso en San
lindo
Rafael.
Día para volar realmente.
Sí, estaba, ¿no? Para quedarse ahí.
Tengo también otra información que dar, y es que la cantante argentina Ana Naón se presenta en Montevideo mañana mismo, mañana es 24 de agosto, y hay una cena en Bartolomé, un lugar que queda ahí en la calle Bartolomé Mitre, en la Ciudad Vieja, cena show de la nostalgia con la actuación de Ana Naón. Y si viví un 24 de agosto diferente. Bueno, esto es en Bartolomé, un lugar ahí de la Ciudad Vieja.
Porque es en la noche de la nostalgia en Montevideo, creo. Hay un día que es así, no sé si es el 24 de agosto.
¿Qué cosa?
Una noche de la nostalgia que,
sí, claro,
que se celebra
que
en todo.
Sí. Mira qué lindo tango, se llama 24 de agosto.
Así junto a su amor era más lindo la camisa planchada al almidón, el saco cepillado y los domingos una rosa tapando el corazón.
24 de agosto se llama ese tango, nadie lo canta.
Bueno, ha sido la excepción.
Muy bien.
También diremos que el sábado estaremos en Merlo,
El sábado sí, no bien regresemos de Córdoba, nos trasladaremos a Merlo. ¿En qué teatro cine?
En el Teatro Municipal de Merlo,
sí.
Que está ahí en Colonia de Río Bamba, me dicen.
Muy bien. Atención, ¿también están en venta las entradas, me imagino yo, o qué?
No lo sabemos.
No.
No lo sabemos, pero ahí estaremos.
Alguien lo sabrá, seguramente.
Será en 9:30 de la noche en el Teatro Municipal de Merlo.
Bueno.
El sábado,
¿sí? Esas son las noticias que tenemos.
Merlo, provincia de Buenos Aires.
Sí, claro. Nada de Merlo, San Luis.
Sí, claro, sí.
Allí donde tienen un clima...
La ionización positiva.
Sí, sí.
O negativa es, nunca sé.
No me acuerdo.
Algo de eso. Bueno.
Bien. Vamos a la parte conceptual de este programa, por favor.
En mi casa no me funciona nada. Ya hemos llegado... Los aparatos, me refiero, ¿no?
Sí, claro, sí. ¿Y no fue al médico?
Pero al médico no, sino se llama a un service. Ahora, ¿hay service? ¿Usted en qué confía más? ¿En el service que arregla todo? ¿O en el de las marcas que dice, no, nosotros nos especializamos en la marca...
No confío en ninguno, ningún ser.
Bueno, alguien tiene que llamar.
No confío en ninguna persona. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Por eso venía a verlo, doctor.
Sí.
No, tengo deteriorado el aparato de la confianza.
¿En dónde está el aparato de la confianza?
Aquí.
Ah, me parecía. No, es decir, la confianza se construye...
Sí, pero ¿quién la construye, la confianza? ¿El que confía o aquel en quien confía?
Los dos.
Mucho trabajo. Por ejemplo, usted tiene una novia.
Sí.
Y quiere construir confianza. Quiere construir la confianza, o sea, no sé si quiere construir nada. Usted quiere que su novia no lo moleste.
Bueno, eso es otra cosa.
Entonces,
eso no es confianza.
Para eso necesita que ella confíe en usted, crea todo lo que le diga, etcétera.
Bueno,
etcétera.
Eso, no, usted necesita. Piense
que usted es un genio, todo. Sí.
Pero eso no es confianza.
Sí. Bueno, sí, porque la mina, cuando usted consigue hacerle creer una colección bastante grande de mentiras, ¿qué genera en el otro? Confianza. ¿En qué consiste la confianza? En credulidad.
No es solo
lo que se llama credibilidad, con total desvergüenza, el lenguaje actual, mediático, utiliza la palabra credibilidad. Lo importante es que te crean,
sí.
No que sea verdad lo que decís. Credibilidad y no veracidad.
Entonces no importa si vos sos un mentiroso.
Lo importante es que
los demás crean que sos veraz, que decís la verdad. Bueno, entonces, y eso es lo mismo que hay que conseguir, que debe conseguir el buen miserable con su novia.
No, bueno, no sé, señor.
Que igual... crean. ¿Cómo se consigue? Bueno, se construyen pruebas de cosas que uno va a hacer luego.
Claro, bueno, la confianza es hacia adelante, claro. Se construye hacia adelante.
Claro, exactamente.
Con cosas que todavía no han ocurrido.
Construye pruebas, las deja por ahí, al alcance de su novia, para que su novia las encuentre, y luego actúa en consecuencia.
Pero usted está construyendo una mentira.
No, no es nada, es mentira, ni es verdad, según acabemos de aprender.
Bueno, no, no.
Bueno.
Usted estableció un plan.
Yo, en ese sentido, entonces, no confiaría...
En el tipo que le viene a arreglar
nada.
En
el tipo que me viene a arreglar nada, porque quién sabe si las pruebas de veracidad no han sido construidas por el mismo sinvergüenza que me va a arreglar la heladera y me la va a descomponer para siempre y se va a afanar incluso algunas piezas claves que toda heladera debe tener, según conjeturo, y se las llevará para vendérselas a otro señor y enriquecerse a mis expensas.
Bueno, señor, entonces...
Ya se sabe cómo son los servis de las heladeras.
Sí, bueno,
te abren la heladera y te roban cosas. No solamente alimentos que uno tiene en la heladera, sino piezas del motor. Y van construyendo otras heladeras con esas piezas que luego venden a las personas crédulas como usted y yo.
Pero ¿cómo puede ser eso? O sea, igual es verdad que de pronto le dice, no, ¿sabe lo que le pasa a la heladera?
Sí.
Y ahí le dice algo...
Que usted no sabe.
Usted no sabe, que podría ser, pero bueno.
Claro.
Y quizás le muestra, hay que cambiar...
Hay que cambiarle esto, dice.
Sí, esto.
Ajá. Y por el automático.
Siempre es el automático.
Se rompió el automático. Entonces su heladera a cada momento se detiene y arranca.
Claro, y le muestra algo...
Le muestra algo que puede ser...
Lo trajo de la casa, es otra
cosa. Sí. Por ejemplo, se desabrocha las vestiduras y extrae de entre sus ropas algo. Algo de plástico.
Que no es de una heladera, inclusive.
Ni siquiera lo muestra todo, muestra un poco.
Sí.
Dice, mira, es esto. Dice.
Es un rulero, si lo mira bien es un rulero. Ah. Pero parece una pieza de heladera, debe ser. Que eso.
Bueno,
y esto no está entrando ahora.
Claro, porque como usted sabe... Ahora abrieron la importación, por eso no está entrando.
No, no, bueno, pero hay faltante, porque este modelo es viejo. ¿De qué año es la heladera?
Bueno, mi heladera es del año 2000.
Bueno, viejísima.
¿Viejísima?
Es viejísima.
La cosa más nueva que tengo en mi casa.
Sí. No, vio que ahora todo le dicen que
es
viejísimo.
Viejísimo.
¿Tiene dos años?
Mi heladera debe ser del año, no sé.
Muy anterior.
No me acuerdo.
Bueno, le dice, esto... Lo, hay que mandar a pedirlo, si te lo tengo que cobrar.
Sí. Todo por no decir si tuviera.
Sí. Si te lo tengo que cobrar,
sí.
Me tenés que dar el precio de casi media heladera.
Claro.
Media
sí,
heladera
eso
nueva.
Es lo que pasa con ese. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Lamentablemente esto no tiene arreglo. Le conviene más comprarme una heladera de las que vendo yo.
Ah, bueno, pero...
Porque el precio de un arreglo, por ejemplo esto que usted me acaba de mostrar y decir,
sí.
Se lo digo yo ahora.
Ah, es así, el precio equivale
claro,
a media heladera.
Son tan caros los repuestos de las heladeras
sí.
Que conviene comprar otra heladera. Y resulta bueno, más barata que...
Pero si me tengo que comprar otra heladera, ¿por qué se la voy a comprar a usted?
Porque sí.
No, porque yo podría ir...
Usted podría ir, pero...
A otro lugar.
Tiene una obligación moral conmigo, que soy el que le estoy diciendo cuál es la conducta que le conviene asumir.
Bueno, en general los tipos del service como usted...
Sí, ¿qué tal?
Establece...
¿No era usted el del service?
Sí, también era yo. Si quiere vuelvo a ser yo.
Sí, sí.
Los tipos del service como yo...
Sí.
Establecemos un valor para la visita y el diagnóstico.
Claro.
Y otro para el arreglo. Si usted no está, no va a tomar el trabajo, me tiene que pagar igual la visita.
Claro.
Y si hace el trabajo, sí. Se lo descuento.
Y prácticamente es lo mismo si se lo hago que si no se lo hago. ¿No?
Sí.
Ahora soy yo.
Sí, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Si usted no quiere hacer este arreglo o si no me compra la heladera, yo le cobro la visita. Y usted va a gastar casi tanta plata como para pagar el arreglo o como para pagar la heladera. Así que, para decirlo de una vez, está en mis manos.
Bueno, sí, pero me parece una aberración lo que usted me está diciendo.
Sí, ese es el nombre de nuestro service. Service Aberración.
Mire, ya que lo tengo acá y que me dijeron que usted es un especialista en frío...
¿Qué tal? Sí, sí.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Las mejores heladeras son las italianas o es un mito?
No, los mejores helados son los italianos.
No, bueno, los helados
pueden... Lo cual no significa que también sean las mejores heladeras, no. No. Acá en la Argentina fabricábamos unas heladeras muy buenas que ahora las vamos a importar de Italia.
Ah, ¿van a traer las italianas?
Vamos a traer las italianas, sí, sí.
Bueno, porque me dijeron que esas son muy buenas.
Son muy buenas, son mucho más baratas, sí, sí. Y además nos permite dejar sin trabajo a casi 10.000 personas.
Bueno, pero... Pero igual esas heladeras no son más baratas, las que le digo yo, son muy caras.
Están las australianas también, que tienen la desventaja que los huevos australianos son más grandes.
¿Cuánto más grandes?
Casi el doble.
Ah.
Entonces hacen la huevera con los agujeros más grandes. Y usted pone los huevos y se le pasan por el agujero y se le rompen.
Ah, no.
Y usted gasta un potosí en una heladera que es de muy buena calidad, pero que le rompe los huevos.
Claro. No, el huevo argentino, bueno, que usted dice que es la mitad del huevo australiano, necesita entonces ponerle como una especie de goma espuma alrededor.
Exactamente, un achicador de agujero, así se llama, míralo así,
sí.
De goma. Entonces usted con ese suplemento, para no decirle achicador de agujero.
A cada rato.
Pero suplemento, usted pide un suplemento, parece que usted está pidiendo el número especial...
Sí,
de Mr. X.
Claro.
No. Pídale lo que sea.
¿Y si le pide un suplemento para huevos?
Suplemento para huevos, sí, sí.
Claro, ya se entiende.
Achicador de agujero para que el huevo no pase de largo. Claro. Usted le explica bien, ¿no?
Bueno.
Y con eso, pero lo están cobrando caro. Porque finalmente, si usted se pone a mirar, es nada más que un aro de goma.
Sí, es eso.
Es eso. Pero, bueno, pero como tienen marcas.
Bueno, pero...
La gente prefiere siempre un suplemento de marca.
Bueno, pero no se puede ingeniar, poner una cuña en la huevera, en claro. El agujero. Hay como soluciones un poco más domésticas.
¿Qué otra cosa no le anda, además del heladero?
El lavarropas.
Barton. Ahora usted era Barton.
Sí.
¿Qué?
El lavarropas. Pero el lavarropas nunca
anduvo. Lavarropas, yo nunca tuve lavarropas.
No anduvo nunca el lavarropas. ¿Usted vio que la mayoría de los lavarropas tienen como un cajoncito que se sale?
Nunca vi un lavarropas.
¿Cómo nunca vi un lavarropas? Tiene un cajón con unos compartimentos que usted le echa el jabón en uno, el suavizante en otro, el no sé qué.
No sé de qué me habla.
Y una perilla.
Sí.
La perilla la oyó nombrar.
Lejanamente. Para mí un lavarropas es un tacho con un motor.
Sí.
Usted le tira la ropa adentro, le echa un poco de agua y un poco de jamón look. Y lo pone a funcionar.
Bueno, no,
nunca
no es
vi eso que dice usted, el cajoncito, usted le pone el suavizante, qué sé yo, déjeme de broma.
Sí, le pone todo eso.
Es difícil lavar la ropa interior, señor.
Bueno, ahí lavo otra cosa.
Yo, para si quiere saberlo, lavo mi ropa cuando me baño yo. Ponerle un sábado.
¿Cómo así? Ponerle un sábado.
Me baño y me voy sacando la ropa.
Sí.
Y dejo que agarre un poco de jaboncito ahí, después la enjuago y la cuelgo, ya.
No, bueno, señor, pero eso le cae toda la suciedad propia que usted tiene.
Sí, pasa por ahí también. Pero...
Bueno, sí, pasa por ahí, o sea, vuelve a pasar por ahí.
Bueno, no es problema.
Y no se enjuaga bien, no se entrejuga.
Enjuaga, sí, yo después la enjuago.
Bueno,
la enjuago sí. Porque si no, después por ahí yo voy con esta misma camisa.
Sí.
O remera. Voy al baile, ponele, y me quedan todos los pedazos de jabón.
Ah.
Yo enjuago bien, sí, sí, sí.
¿Y qué me cuenta de las sábanas?
¿A qué se refiere?
¿Cómo a qué me refiero? ¿Que tiene que lavar las sábanas? ¿Las lava en esas condiciones también?
Las mando al lavadero.
Ah, eso lo mando al lavadero.
Todos los meses, rigurosamente, las sábanas al lavadero.
¿Los meses? ¿Por mes?
Todos los meses. Y durante los días las voy cambiando, yo las cambio todos los días.
Ah, bueno,
la de abajo la pongo arriba y la de arriba la pongo abajo.
Ah, bueno.
Y así la cama, las sábanas van rotando. Pero ¿qué otra cosa no le anda? La ropa no le anda, tampoco, ¿qué le pasa?
La ropa, no, es que pasa que muchas veces carga agua y el lavado no termina nunca, es como un lavado casi infinito.
A mí me
no
rompe corta. La ropa, señor.
Mire, ¿por qué?
Lo llamé porque me rompe la ropa.
¿Pero se le enganchó en alguna parte?
Se me engancha. No sé qué pasa. Las paletas se me engancha, por ejemplo.
Sí.
Me agarra algo, una parte de una prenda. parece que me la hubieran agarrado los perros.
Bueno, señor, pero acá le están
contando. Se viene mi novia y yo ingreso con en calzoncillo, hablando mal y pronto.
Sí, está bien, dígalo.
Y me dice, ¿qué te pasa? ¿Te agarraron los calzoncillos los perros? Me dice mi novia, con esa franqueza,
claro,
que viene socavando nuestra relación.
Bueno, evidentemente usted tiene algo cortante adentro del tambor del lavarropas.
Mi novia es muy cortante.
No lo digo por su novia.
O sea, cuando te tiene que decir algo, te lo dice. En cuanto al tambor del lavarropas, ¿a qué se refiere?
Y el al tacho.
Ah, al tacho.
Al tacho, lo que usted llamó tacho.
Sí.
Ese es el tambor de lavarropa, que no tiene un arreglo particular, hay que cambiarlo todo. Si le anda mal...
¿No puede cambiar una parte?
No.
¿O no tiene, tiene una parte sola?
Es todo y además...
Un tacho es un tacho.
Y hay que desarmarlo por completo. Todo lavarropa para poder sacar eso.
Bueno, ¿y qué otra cosa no le funciona, señor?
Ponerle otra cosa. Y después son pequeñas cosas. El timbre no funciona.
El timbre y haga que su visitante golpee la puerta.
Bueno,
cuando
sí,
el timbre no anda, usted le pone un cartel que dice golpee la puerta, el timbre no anda. Pero ¿no le parece que eso es como una confesión un poco degradante?
Sí.
Usted lo viene a visitar, por ejemplo, el director de Radio del Plata. Viene a visitarlo,
sí,
para preguntarle cómo está o algo.
Está acá.
Y
no sé si me conoce.
No importa. Lo viene a visitar. Y ve la puerta y dice, el timbre no anda, golpea. Y este...
Claro, dice, no funciona.
¿De dónde salió este tipo? Eso es degradante. O viene el de Editorial Planeta.
Claro.
Dice, yo voy a sacar un libro con este muchacho. Y llega y dice, el timbre no anda, golpea la puerta. Dice.
Ya empezó mal.
Claro,
o sea, el primer contacto que tiene con usted...
Claro, y no algo funciona. Si no tuvo tiempo de arreglar el timbre. Y por ahí... entra el tipo y por alguna razón el tipo tiene que acceder al lavarropa. Sé que es difícil.
¿Por qué va a ir al lavarropa, señor?
Suponete que él dice, mira, no me haría un favor, Barton, ya que vamos a editar un libro juntos.
Sí.
¿Por qué no me lava esta prenda íntima, qué sé yo, va?
¿Y qué hace con los calzoncillos?
Mire, no me anda el lavarropa. Bueno, ¿por qué no me trae un poco de agua fría, bien fría? Pero tiene que ser bien fría, dice el director, que es un tipo así.
Sí.
Y dice, no me anda la heladera.
Sí, bueno, claro.
Entonces, discúlpeme, yo traía un contrato para firmarle.
Bueno, pero...
Era el contrato de su vida.
¿Y qué, va a desistir del contrato?
Y claro, ¿cómo voy a firmar contrato, un contrato importante con una persona que no hay nada que le ande?
Bueno,
¿qué otra cosa no le anda? ¿Qué tal?
Después hay cosas que, como no uso habitualmente...
Se rompen y usted no se da cuenta.
Claro, no me doy cuenta.
Claro, cuando uno no usa una cosa, por ahí la tiene rota...
Claro.
Y no se da cuenta por falta de uso.
Claro.
Y cuando un día viene la ocasión de usarla, está rota.
Y sí, resulta que... Y ahí es un problema.
No sé qué ejemplo poner.
Y, por ejemplo, yo tengo...
¿Qué tiene roto y no usa?
Una licuadora de mano, no la licuadora convencional.
¿Cómo de mano? ¿Qué? Usted pone la mano y la licua.
No, ese... Es que la mini pimer le dice, vamos, no quiero decir las marcas.
Sí, dígalo, total.
Dice, es una especie de óvulo con...
De óvulo.
Con cable.
Sí.
Y con la clásica hélice de la licuadora. Pero usted introduce eso en un vaso. No es el vaso.
Eso es mejor que no ande.
No, ¿por qué no?
Eso es un peligro.
Es peligroso,
Lo agarran los niños y se licuan.
Es peligroso.
Sí.
Es peligroso porque usted ahí puede poner...
Bueno, pero la licuadora es algo que se usa durante breves tiempos.
En el verano, más que nada.
En el verano, por ahí cuando usted decide comenzar una dieta y durante 2 días hace licuado. Después se aburre y sigue siendo la misma persona detestable de siempre.
¿En 2 días se aburrió de la dieta?
Pero nunca vi que una licuadora se descompusiera.
Sí,
siempre andan.
No, se descompone y a veces sabe que no... le quedan pedazos de cosas.
Bueno, pero eso es que está sucia.
No le licúa bien. No, pedazos de cosas. Por ejemplo, una banana. El clásico licuado de banana.
Sí.
Dice, bueno, voy a hacer un licuado de banana. Sí. Empieza y tiene todos pedacitos de banana. Es que no licuó bien. No tiene fuerza.
No puede ser eso.
No tiene fuerza.
¿Qué es lo que puede no andar? para que, o sea, ¿cuál es el fenómeno que produce este resultado? Pedacitos de banana.
Para mí
usted no sometió a la banana al procedimiento indicado durante el tiempo necesario.
Bueno, pero
hay que dejar más tarde o más temprano.
¿Cuánto?
No importa cuándo.
Bueno,
así
pero
como
si va...
una piedra se convierte en arena.
Bueno, sí.
Pero si usted no la deja el tiempo necesario, no. Para hacerla, toda la arena de la playa Mar del Plata fueron necesarias millones de años de roces.
De fricciones de una piedra a otra.
De las piedras.
Sí.
O sea, si usted la deja 15 minutos, una piedra, y dice, voy a esperar que se me haga arena.
Bueno, no.
No,
pero
señor.
Se
lo digo como técnico de estas licuadoras, de licuadoras IME.
¿Usted es técnico de las licuadoras
sí,
IME?
Sí, ¿qué tal?
Ah, ¿qué tal? Cuéntame,
mire, ¿por qué no compro una nueva, que es la nueva licuadora Super?
Sí.
Que tiene cuatro velocidades.
¿Tiene cuatro? Ah, yo tengo
que
esta de tres.
Despacio, más o menos, fuerte y más fuerte. Cuatro
bueno,
velocidades.
Sí. ¿Y lo dice así?
Sí.
Bueno, ¿cuántas revoluciones tiene cada...?
No las contamos porque va muy ligero.
Bueno, no, pero se cuenta.
Bástele con saber que una es despacio, la otra es más o menos, la otra es fuerte y la otra más fuerte.
Bueno.
Es, si no se da cuenta así...
No, sí, pero...
Que, si yo le digo 10.000 revoluciones o le digo 1.000, usted no recibe. El cerebro, su cerebro...
Bueno, pero tómese el trabajo.
No recibe sensaciones muy distintas.
No, de 10.000...
Un millón de revoluciones tiene esto. Ay, qué ligero.
No. Un millón de revoluciones me parece demasiado, creo que no.
1.000, le digo.
Que no hay tiempo.
¿Usted qué le parece? 2.000 revoluciones, le digo.
¿Por minuto?
Por segundo.
No, por segundo es una barbaridad.
¿Qué ganamos con esa edad?
Por segundo sale volando la licuadora, es un helicóptero.
Sí, eso es lo que... Justamente vengo de arreglar una que estaba... un poco acelerada y se le voló a la señora.
Sí, bueno.
Puso a hacer, como dice usted, un licuado de banana y se le voló. Por suerte estaba enchufada la licuadora.
Le quedó el motor, pero el vaso por ahí se va.
No, toda. La licuadora levantó vuelo toda y la tuvieron que bajar con una escopeta del marino.
Señor. No, por eso hay que tener cada tanto. Hay que hacer un service, ¿vio como lo que dicen?
De todo.
De los aires acondicionados.
General.
General.
El aire acondicionado que tengo yo, le cuento por qué lo llamé.
Sí. El tipo del aire acondicionado es un especialista, no es cualquiera, ¿eh?
Claro. Mire, me lo pusieron al revés. Entonces, refresca toda la cuadra. Y la pieza me la recalienta.
Claro, le tira todo el calor.
Me tira todo el calor y el agua y las porquerías. Y todo está en la cuadra, están todos refrescos.
Pero ¿cómo? No sé.
O sea, cuando yo pongo el aire acondicionado salen todos a tomar aire.
Pero no sé cómo, además usted se queda sin aire porque Dios que toma
sí,
aire.
Sí, claro, me lo agarra y yo... una que no puedo respirar y otra que a veces me arrastra.
Lo absorbe.
Me absorbe, me pega contra la pared.
Sí, bueno, pero señor, ¿usted no se dio cuenta cuando le estaban haciendo el agujero?
Yo
para
vi
este
que
lado?
Lo estaban poniendo, pero no vi cómo me lo estaban poniendo.
Bueno, pero...
¿Qué quiere que le diga? Yo no me parece que me lo está poniendo al revés, le dije. Pero el tipo se dio vuelta y me echó una mirada insecticida. Entonces dije, disculpe, usted póngalo como quiera.
No, póngalo como quiera, no.
Y bueno, ¿qué le voy a decir?
Problema.
¿Qué le voy a decir?
Y bueno, no. Eso se lo tiene que
bueno,
cumplir.
Bueno, ¿qué otro aparato no le anda? Así se lo arreglo.
O algo de eso. Bueno, los ventiladores de techo no sé si tienen servicio. Es muy básico el funcionamiento
bueno,
de un ventilador.
Yo lo saqué, el ventilador de techo, por un accidente que tuvo un amigo.
Sí.
Estaba durmiendo, él lo tenía en la pieza, ahí dando vueltas sobre el techo, y él estaba durmiendo y... se le soltó el ventilador. Le quedó como
licuado.
Como el licuado.
Sí. Con pedacitos de banana, pedacito, como pedacitos sí. De banana. Pero qué raro que lo haya llegado a
cuarto. Yo lo saqué. Aparte a mí me hacía poner bizco. Pues yo me ponía a dormir boca arriba y empezaba a mirar así, así, después tuve que ir al oculista.
¿Y sí?
Y le digo, doctor, mire, veo todo borroso. Y dice, usted, y me mira así, dice, usted tiene ventilador de techo, ¿no? Sí, le digo, ¿por qué? Y porque usted mira así, está con las pupilas así, así, y los ojos se le van para cualquier lado.
Pero si no puede mirar las aspas.
Sí, sí, yo puedo.
¿La puede? Sí. Tiene que ir a esa velocidad.
Claro, claro. Pero te hace mal. Y te da dolor de cabeza, como ir mucho al cine.
No, ir mucho al cine no le da
dolor de cabeza. Sí, te da dolor de cabeza. A mí las películas en Technicolor me dan dolor de cabeza. Y las de Ben Stiller también.
Bueno, pero no por una sensación ocular.
¿Sí? No.
Y no, será por otro motivo.
Me da dolor de cabeza por la indignación.
Bueno, esa es otra cosa. El otro día me enteré que el ojo humano funciona...
¿Es una película de Ben Stiller?
No es una película. Funciona que primero compone, ve en fragmentos lo que ve.
Ah, sí.
Y después lo compone el cerebro, lo junta todo.
Claro. ¿Qué cosa? ¿De qué manera tan estúpida de ver?
Bueno, pero es así.
¿Para qué se toma tanto trabajo?
Y todo eso en milésimas
de
segundo.
¿Y por qué me dice eso? Yo lo llamé para que me arreglaran la heladera.
Bueno, está bien, le digo. Le comento una cosa que me llamó la atención, que el otro día la vi en el canal Encuentro, justamente.
Bueno, vamos a ver qué dicen nuestros oyentes, sí, acerca de estos problemas que nos afectan a todos.
¿Eh? Hablando de oyentes,
sí.
Saludamos a Sergio Uriguen, que estaba en Santa Rosa, vino a ver el programa y le mandamos un cariño desde acá.
Bueno. Sofi Cepeda, hola, supongo que está leyendo mi mensaje cerca de las 12:30 horas, hora en que mi hermano duerme. Les pido un viva el León de Francia. No podemos. Dale, ¿qué más?
Aquí Gabriel Pérez dice, si lo primero que alguien ve es un cuerpo, considerando que se quiere triunfar en la vida, ¿hay que poner más empeño en mejorar la estética o el mundo interior? Pregunta Pérez.
No entiendo la pregunta, gracias. Raquel Andino dice, cuando esté en el 25 en Córdoba, terminan el programa cantando Mi Familia, porque voy con mi hija y me gustaría que la cantemos todos juntos. De ningún modo, señora. La vamos a cantar nosotros solos.
Bueno, pero deje que si quiere que la cante.
No, todos juntos. Todos juntos no.
Pero ¿cómo que no?
No.
Si quiere que lo...
Bueno. No. Bueno. Nos vemos el 25. Dice, no sabe el beso que le estoy reservando.
Sí. Encima viene añejado el beso.
Sí, sí. Dale.
Emanuel Montenegro dice, si una mina lo invita al cine y solo hay dos películas en cartelera, una de Ben Stiller, mire justo, y otra de Morgan Freeman, ¿cuál elige?
La de Morgan Freeman.
Dice,
Morgan Freeman es el actor que más sabe del universo. Él sabe cuántos planetas hay,
bueno,
cuántas estrellas, todo.
No lo sabe.
Mira, dice... Dentro de... Te amenaza, te dice cosas terribles, que agarra miedo. Dentro de 10 millones de años puede explotar una supernova, dice, y vamos a reventar como escuerzos.
Así no lo dice.
¿Y qué, por qué no lo dice así, que es mejor?
No, bueno, porque ese...
Sí. Y te asusta.
Igual se lo estudia todo el guión.
Sí, sí. No. Mis hijos lloran cuando lo ven a Morgan Freeman.
Sus hijos lloran cuando lo ven a usted mirando a Morgan Freeman.
Sí, sí, también. Bueno, Jonathan Frías, el hermano de Stan Frías.
Sí.
¿Se acuerda aquel personaje? Bueno. Mis amigos vengadores, un saludo desde Winca Renancó. ¿Qué le parece la melodía de no sé qué tema, que no la conozco? Dice, la banda sonora de la película Flashdance. No. ¿Logra expresar lo que es el amor? Las melodías no están para expresar lo que es el amor.
Bueno, se lo evoca a él, él evoca...
No, ninguna melodía, que se supone esta melodía.
Es el amor.
¿Eh?
Es el amor.
Ah, ¿viste? Sí. Bueno, dale.
El chamo de Barrio Mitre dice, hablando de He-Man, Dolina... El otro día se olvidó de nombrar a la hermana, famosa por llevar una vida disoluta. ¿Había una hermana de He-Man?
¿Eh?
¿He-Man tenía hermana?
Sí.
¿Eh?
Sí, She-Ra.
Ah, mire usted.
She-Ra, ahí sí, She-Ra.
Shira.
Muchas personas no tienen, no hacen diferencia entre Shira.
No es Shira, Shira, es
Shira. Shira, claro. Lo dicen igual. Shira, Shira cantan. Bueno.
Dice, la censura menemista se llevó puesto el escandaloso dibujo que nunca más volvió al aire, junto a Jerry's Lobo y ese programa valiente que fue batido. No me acuerdo de batido.
¿De cuál?
Batido. Sheriff Lobo, sí, con Perkins.
Ignacio dice, buenas noches, tengo el agrado, bla, 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 bla. Bueno,
gracias, es interesante.
Dice que mi voz está en su vida desde que, dice, está en mi vida desde que soy chico. Así que es chico ahora.
Sí.
Antes no era, pero parece que desde que oyó mi voz se ha vuelto chico, ¿eh? Bueno.
Olga Rango dice, cuando estuviste en Rosario y hablaste tan bien de nuestro río Paraná.
Sí, señor, uno de los mejores ríos que hay. ¿Cómo se hace hablar bien de un río?
Y qué lindo que es, dice que aconsejó traer ballenas del sur. Dice, bueno, te cuento que...
Hay que traer ballenas del sur, sí, con una propuesta que yo presenté incluso ante la Municipalidad de Rosario, lo que sea.
Dice, bueno, te cuento que tu pedido surtió efecto... Y han traído varias ballenas que hacen las delicias de chicos y grandes con sus piruetas y sus chorros, sí, de agua.
Sí, porque la ballena al niño le gusta siempre, porque es buena la ballena. Bueno, es grande, sí. Es cierto que a veces se come alguna persona, pero no es por animosidad, sino simplemente por hambre.
Bueno, pero si las ballenas...
Y siente el llamado de la selva...
¿Qué selva? Si la ballena...
Se come. Así es, la ballena es buena, pero cuando... surge el llamado de la selva, ¿se acuerda que el libro? La ballena te come.
Pero la ballena no tiene nada que ver con la selva, ni come niños, ni come nada.
Oye, come principalmente niños porque...
Come plancton.
Sí, sí. ¿Quién es?
No es nadie. Abre la boca y lo que entra, entra.
Ah, bueno. Eso. Si entra un niño, entra un niño. Bueno, pero... Si entra un adulto, un adulto. Y si entra un plancton, un plancton.
Bueno, igual
mi novia me ha dejado de plancton.
El río
significa
Paraná.
Que su novia la trata como si usted fuera un alga.
Claro, sí. Un microorganismo, sí, unicelular.
Sí. Si unicelular no quiere decir que uno tiene un solo celular.
No. Igual el plancton.
Y que
no
es un animal.
No es unicelular el plancton.
No, el plancton es. Es como una especie de alga, todo, cosas así.
¿Y cuántas células tiene? ¿Tiene bastante?
No, tiene tantas como sean necesarias.
Sí, pero más de dos tiene.
Sí, sí, puede tener hasta 10, creo.
Bueno, aquí muy lindo el río Paraná. Me dijeron que están por hacer, yo pasé en la construcción, no sé si ya inauguró, el acuario del Paraná, ¿vio que se está haciendo en Rosario? Ahí cerca de la cancha de Central.
¿Qué, un acuario qué es?
Un acuario...
Una pecera.
Una pecera, pero con las especies de Paraná.
Ah, las meten ahí, usted las va a ver.
Y para que las podamos ver, y no solo comer.
El surubí, el sábalo, el pejerrey, sí. El besugo.
Sí, está muy bueno, ¿eh? Lo que yo vi, sí, sí. El proyecto está muy bueno.
Muy bien, ¿eh? Para sacar a los chicos de la calle.
No es para otra cosa, no es para eso, no sé.
Bien.
Eduardo Barrio Nuevo dice, un abrazo desde Monteros, Tucumán.
Hay mucha gente de Montero que nos escucha todo el rato, ¿eh?
¿O es el mismo que escribe siempre?
Yo creo que es el mismo. Ah. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual regalaremos animales propios del río Paraná.
Pausa.
Permiso.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter, en @lavenganzaradio.
Medea en Manhattan, una obra de Bea Loher, con Valentina Bassi, Nacho Gadano y elenco. Dirección, Lía Yelin. Viernes y sábados a las 21 en Ciudad Cultural Conex. Sarmiento 3131. Entradas en venta en boletería del Conex o por sistema Ticketek. Más información en www.ciudadculturalconex.org.
¿Quieres que más personas visiten tu sitio web? Potencia tu negocio con el plan para pymes de Radio del Plata. Escribinos a pymes@mdelplata.com o llamanos al 155-094-2833. 155-094-2833.
En una hermosa y tranquila esquina de Palermo podés encontrar un mix entre lo tradicional y lo nuevo. Simplemente Palermo Restaurant. Oro y Soler, abierto todos los días desde las 9 de la mañana hasta la medianoche. Reservas 4776-7447. Se aceptan todas las tarjetas.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué es un Nelson! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando sea acá, te lo sabes.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en el Galponcito. Les recordamos que jueves y viernes estaremos en Córdoba en el espacio Quality. Los esperamos 9:30 de la noche. Las entradas están en Ticketek. Y el sábado estaremos en Merlo, provincia de Buenos Aires, en el Teatro Municipal de Merlo, que está en Colón y Riobamba.
Quiero agradecer a Susana Mucio el libro que me ha regalado en Luján. Soy del 46, es un libro de tango, muy, muy lindo, muy grato. Y la carta que también ha adjuntado a aquel libro, yo he terminado de leer el libro y ahora se lo agradezco mucho. Y le informo que el temor que tenía la autora del libro, Susana Mucio, de que yo me lo hubiera anticipado a descubrir cierto paralelismo entre la novela El Halcón Maltés y el tango Atenti Pebeta, es infundado, ya que no había descubierto esa rima. Así que muchas gracias por su carta y desde luego por su libro Soy del 46, querida Susana Mucio, que es de Luján. Bueno, hablaremos esta noche de Casanova, así que preparémonos para historias picantes e incluso
No aptas para
menores ni para personas poco amplias de espíritu, para personas cortas de genio. Desde el momento en que Casanova perdió su virginidad, que fue, según parece aquí, en un menage a trois con dos jóvenes mujeres de la nobleza veneciana, comenzó una vida llena de aventuras sexuales. Casanova fue soldado, espía, diplomático, escritor, aventurero. Bueno, pero esas no son profesiones que garanticen per se las aventuras sexuales. Pero su autobiografía, que es el libro por el cual lo recordamos, casi no hace otra cosa que referir estas aventuras, ¿no? Y el libro estableció su reputación como el héroe erótico más famoso. Se llama Memorias, ¿no? Es un relato fascinante. Nosotros hemos leído textualmente capítulos de ese libro aquí, y narra sus aventuras con 122 mujeres, que fue las que tuvo en su vida, de acuerdo a sus propias cuentas. También nos ofrece un retrato íntimo de las costumbres y de la vida en el siglo XVIII. No solamente fue un mujeriego, sino que emprendió innumerables proyectos, incluso fue espía. El rey Luis XV de Francia lo contrató para ser de espía. En fin, tuvo una vida singular. Nació en Venecia en 1725. En su infancia sufrió una tarde de hemorragias nasales y sus padres pensaron que no iba a vivir mucho tiempo. Los padres son así. Uno tiene hemorragias nasales y dicen, este niño, a este niño le sale sangre de la nariz, luego no va a vivir mucho tiempo.
Señor.
Y entonces, por ejemplo, no lo envían al colegio. ¿Para qué vamos a enviarlo al colegio? A pagarle una educación onerosa si después tiene hemorragias nasales. Ya en su pubertad, de cuando en cuando le daba por vestirse de mujer. Según nos cuenta él mismo en su autobiografía, aprendió a leer en menos de un mes. ¿Qué es esto? No sé si es una buena marca. El asunto es a qué edad aprende uno a leer. Aprendió a leer a los 36 años en menos de un mes, desde que resolvieron alfabetizarlo.
¿Y qué vínculo hay entre que le sangran las narices, que...
No sé, la persona que ha escrito este informe cree que así se escribe una biografía. Estudió, digo, siguiendo con la misma metodología, en la Universidad de Padua y en el seminario de San Cipriano, en donde fue expulsado por conducta escandalosa. Parece que los asuntos amorosos le hicieron desistir de convertirse en sacerdote. Evidentemente no estaba hecho para el celibato. Un día contrajo una enfermedad venérea.
Sí.
Y esto fue en la adolescencia, ¿qué tal? Y posteriormente la sífilis y la gonorrea, que casualmente también son enfermedades venéreas. Así que no sabemos cuál sería la primera de sus enfermedades venéreas, solo sabemos cuál fue la segunda y cuál fue la tercera.
Pero en todos los casos le sangraba la nariz.
Sí. Aunque su vida sexual fue muy animada, no le gustaba participar en las orgías, que eran populares entre la alta sociedad, si me permite la contradictio in adjectio. Si eran de la alta sociedad, lo que menos eran populares. Que eran tan usuales, debió decir el escritor. Es uno de los peores escritores que he visto, el que escribió este informe, ¿no? Parece que, bueno, pero no tiene nada que ver. Usted puede no gustarle, justamente, a mí tampoco me gustaría participar en orgías con personas antipáticas. Me tienen que caer bien.
Sí, bueno, no sé si la palabra simpática.
No, personas que no me gusten. Bien. Tuvo muchos trabajos. Fue clérigo, fíjese usted, secretario, soldado y violinista en varios países. En algunos casos fingía esas profesiones para ocultarse, porque en realidad era perseguido por la Inquisición y tenía que andar de país en país. Anduvo por Venecia, París, Dresde, Praga, Viena, Londres, Madrid. Fue detenido varias veces. Por conductas impropias, ¿no? Nuestro amigo Casanova llegó a ser denunciado como mago. ¿Por qué denunciaban a los magos?
No, le señalaban con el dedo, decían, ese es mago.
Sí, pero acá dice que lo detenían por mago. Imagínense si a nuestro amigo Piedrahita lo denunciaran por mago. Sería cierto.
Sería cierto en ese caso.
Pero será realmente, yo siempre lo sospeché, ¿no? Una actividad delictiva.
Y para la Inquisición, sí, bueno, casi
claro, pero se referían a otra clase de magos. Sí. Se referían a los magos que hacían tratos con los demonios y todo cosas eso. Así. No a Piedrahita, que se limita a hacer pasar monedas a través de las mesas.
No sé.
Bueno, el caso es que fue condenado a 5 años de cárcel, pero logró escapar. Y se convirtió, merced a esa huida, en una celebridad en París. Todo el mundo lo señalaba con el mismo dedo al que usted hacía mención recién. Dice el pésimo escritor que escribe este informe, al igual que Dostoyevsky más tarde, Casanova también fue un jugador. ¿Qué es esto? Al igual que Dostoyevsky más tarde, ¿es Dostoyevsky el primer jugador?
Y muchos más que habrán venido.
Si es que a uno se le viene a la cabeza, evidentemente no. Bien. Fue un jugador y en 1757 acertó la lotería. Para lo cual no hay que ser jugador. Los jugadores no son los que juegan a la quiniela. Los jugadores son los que juegan fuerte. Bueno, no importa. El caso es que sacó la lotería y se convirtió en millonario. Durante sus años en el exilio, llegó a entrar en contacto con personalidades como Luis XV, Rousseau, Madame Pompadour, y bueno. Conoció a Mozart en Praga y asistió, claro, en Praga se estrenó Don Juan, asistió a la primera representación de la ópera Don Giovanni. Otro episodio, otra aventura lo llevó a un segundo exilio, y durante sus últimos años, acá dice, un Casanova ya sin dientes, y como si los dientes hubieran sido bien, y envejecido, se concentró en sus memorias, como decía él, para no volverse loco o morir de pena. Hasta que falleció en 1798. A pesar de que afirmaba que buscaba encontrar una mujer adecuada para él, para vivir una vida plácida, en realidad no dudaba en mantener relaciones con cualquier desconocida. ¿Cómo tuvo Casanova tanto éxito para seducir a las mujeres más hermosas de Europa? Dice que tenía el raro don para un hombre de aquella época de dirigirse a ellas en planos de igualdad, en una época en que los hombres trataban a las mujeres como seres inferiores e incluso tomaban lo que querían con total desparpajo. Y Casanova sabía preguntar. Se prestaba, dice aquí, al placer de la mujer, relegando a un segundo plano el egoísmo que bla, 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 bla. Dice, bueno, a mí me parece, aquí en este programa hemos leído muchas historias de Casanova, ¿no? Y tiene una virtud realmente. Las historias que elige para contar son historias donde en general no le va bien. Eso está bien. El hombre sencillo, humilde, cuando quiere mostrarse, cuando quiere escribir una autobiografía o cuando elige una historia de amor para contar, debe elegir una historia en donde por ahí es superado en lo que es la competencia, en donde una mujer eligió a otro, en donde él no le gustó a una, es mejor, ¿no? El tipo que cuenta éxitos amorosos, como si además fuera posible hablar de eso, como si el amor fuera una cuestión de éxito o de fracaso, como si el amor fuera un negocio en el que a uno le va bien y a otro mal. Bueno, ese tipo es un miserable, el que habla, dice, pero mirá, o sea, a ver, también, sí, yo estuve con esa mina, no. Si uno quiere contar que tuvo relación con alguna, dice, y sí, sí, yo la conocí mucho y después ella no me quiso más, o sí, no le habré gustado demasiado, o era extraordinaria, era mucho mejor que yo y le habré parecido. Esa es la manera de contar una ruptura, no decir, después me cansó y la dejé. Eso es espantoso. Y Casanova, nada menos que Casanova, nunca cuenta las cosas en esos términos. Estuve con ella 2 meses hasta que me aburrí y una vez saciada mi curiosidad, la abandoné porque era una persona que no valía gran cosa. Bueno, no hay una sola historia que esté escrita así. Eso está bien. Aunque sea, está bien desde el punto de vista técnico. Solo como escritor, ya hay un mérito en eso, porque se capta mejor la atención y la empatía del tipo que está leyendo. Así que saludamos a Casanova, que parece que no era tan mal tipo, si es que que sabía todas estas cosas que dicen aquí. Por ejemplo, tratar bien a las personas con las que se va a acostar, ¿no? Y tiene, aquí dice, una última frase, que dice, el matrimonio es la tumba del amor, ha dicho Casanova en sus memorias. Es un día que amaneció cínico, y dijo, porque no era cínico, ¿eh? no era un tipo alegre, un tipo que enamora a muchas mujeres, tiene que tener una visión trágica de la vida, pero tiene que tener una gestión alegre y luminosa. Eso es algo que no todo el mundo alcanza a captar, ¿no? Creen que el convencimiento filosófico de que la condición humana es trágica conduce a una conducta que consiste en arruinar fiestas.
Caso melancólica.
No. Puede incluso tener una conducta melancólica, pero cuando hay una fiesta, el tipo baila arriba de la mesa desnudo. ¿Ves ese tipo que está bailando en calzoncillo arriba de la mesa? Bueno, ha escrito un libro de poesía muy triste y muy hermoso, pero ahora está en una fiesta, flaco. Y si vos lo mirás bien, el tipo ahí arriba de la mesa con sus calzoncillos te va a mirar y en el fondo de la pupila un brillo nos va a murmurar, tranquilo, no me he olvidado de nada.
Eso este rato.
Pero ahora estoy bailando en calzoncillos arriba de la mesa. Y yo como el cura, cuando trabajo, trabajo, y cuando me divierto, me divierto. Así era Casanova. Cuando trabajaba, trabajaba, o no sé.
Yes.
Hemos ido a la discoteca y el discotecario al oír las historias de Casanova me dijo que él había tenido muchas más mujeres que Casanova.
Bueno, le pregunto.
Y que en realidad todas las mujeres estaban muertas de amor por él y que él, cuanto más las despreciaba, más amor cosechaba.
Bueno,
y todas esas cosas me dijo mientras me mostraba fotos de novias de él desnudas.
No haga eso.
Que coleccionaba y guardaba en un cajón.
Qué horrible el discotecario.
Sí, no se dio cuenta después de todos esos años.
¿Y le dio algo?
Sí, me dio un disco que según él es una milonguita compuesta en homenaje a Casanova. El sujeto de enunciación es Casanova. El que canta es Casanova. El disco fue grabado por Alberto Merlo, un cantor muy querido por nosotros, y se llama El Poderoso. Y hay que oírlo como si uno oyera a Casanova. Escuchemos.
Ando un tanto mal dormido, pues anduve de jarana. Ayer fue el santo de Juana y estuvo muy divertido. Yo por gastarme en cumplidos les llevé unas chucherías, un collar de pedrerías, unas sortijas de plata y hasta unos aros de lata que gané en la romería. Maquiano pa' los convites y más, habiendo mujeres, compré en la esquina de los Pérez un paquetón de confites. Entraron a hacerse quites y raíce la paisanada, pues en más de una versiada que traiba la golosina, a cada una de las chinas le caiba como pintada. Yo como siempre prudente gané pa'l lado del alero, le pegué un chirlo al sombrero pa' bajarle el ala al frente, cuando por ahí de un repente alguien pronunció mi nombre. Y que ninguno se asombre, pues la cosa no es mentira. ¿Saben quién era? La Elvira, la que lo nombraba este hombre. Y la que de sin confianza les voy a contar una cosa. Por este varón la Rosa se peleó con la Esperanza. La muchacha, el Vasco Gaiza, aquella de trenza rala, la que anduvo con Juan Sala. ¿La recuerdan o no la ubican? La hermana de Ludovica, que también me arrastró el ala. Pero entre todas hay una que no me está dado nombrarla pa' que yo pueda mirarla. Dios le dio al cielo la luna, agua mansa de laguna, donde se baña el lucero, armonías de un jilguero, emborrachado de luz. Le juro por esta cruz, por ella me juego entero.
Era Alberto Merlo, La venganza será terrible, El Poderoso.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar, presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 1:09, la temperatura en Buenos Aires 16 grados 3 décimas, la humedad 55%. Antonio Caló habló sobre la nueva CGT. El ex titular de la Confederación dijo que se hizo todo el esfuerzo para que los disidentes estuvieran presentes y participen, pero no lo lograron.
Los compañeros, yo los lamento, yo los aprecio mucho. Los compañeros que se han retirado hoy, hicimos entre todos, todos tuvimos parte, el mayor de los esfuerzos para que estos compañeros estén aquí con nosotros, pero no quisieron compartirlo, no se van a ir a la CGT. Es el compromiso que asumieron hoy, y nosotros, a pesar que hoy terminamos con este triunvirato y esta conclusión, también vamos a tratar de contenerlo para que cuando tengamos que hacer algún comité central confederal, yo esté participando.
Hubo otra amenaza de bomba en la Casa Rosada. Como medida preventiva, los miembros de la Brigada Antiexplosivos de la Policía Federal recorrieron el edificio junto a los canes de esa división. Es la tercera vez que sucede esto en menos de dos semanas. En la llamada telefónica, desconocidos advirtieron que pondrían una bomba si no se les entregaba $1,000,000.
Internacional.
Un terremoto de 6.2 grados sacudió el centro de Italia y hasta el momento se confirmaron dos muertos. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, informó que el epicentro se habría dado a unos 10 kilómetros de la ciudad de Norcia, en la provincia de Perugia. El jefe de Protección Civil afirmó que el sismo fue severo y que hay heridos y daños materiales importantes. El alcalde de la localidad de Ametrice informó que la mitad del pueblo ya no existe y además hay personas atrapadas entre los escombros. El movimiento fue sentido en toda la región central, incluso en Roma, donde varios edificios temblaron por más de 20 segundos.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana. Hoy juegan Estudiantes y Belgrano. Por la segunda ronda, ambos se enfrentarán en la ida en el Estadio Único de La Plata. El 15 de septiembre se jugará la vuelta en Córdoba y el vencedor de este duelo se enfrentará en octavos con el ganador del encuentro que disputarán los equipos brasileños de Vitoria y Curitiba. Temperatura en Buenos Aires, 16 grados 3 décimas, la humedad 55%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Galponcito hoy. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Señales que emitimos las mujeres cuando nos gusta un hombre.
¿Esa es una señal?
No. Este es un informe preparado para los conquistadores que escuchan este programa. En el momento de la conquista, el varón debería observar los movimientos del cuerpo femenino Porque las mujeres apelamos a todo. La mirada, el pelo, los pies, sí, además de ciertas actitudes. Entonces, el hombre observando eso sabrá si debe avanzar o detenerse. Hay un estudio encabezado por un experto en lenguaje corporal y persuasión, el señor Jesús Enrique Rosas. ¿Cómo le va? Rosas, como hombre le perdono mis cadenas, pero como argentino las de mi patria no. Este es Jesús Enrique Rosas, un experto en lenguaje corporal, y que ha escrito todo eso, y persuasión también.
Ah, mire.
Le sobró tiempo y estudió persuasión. Bien. Los signos que este especialista, ¿qué tal, doctor?, describe, están sustentados por investigaciones científicas, me imaginé.
Sí, señor.
Me imaginé que no iba a ser un capricho de cualquier tipo, ¿no? Además, están alineados al sentido común. Es decir, que daba lo mismo no haberlos estudiado. Veamos, entonces, estos comportamientos que delatan a la mujer argentina cuando se encuentra frente a un hombre atractivo como nosotros, Barton.
Sí, claro. Sí, o sí, que le gusta, por ahí.
Sí, sí. Primero, dice, el buen humor de una mujer que está ante un hombre que le gusta es espontáneo. Enseguida, jajara, jaija, 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 cocorocó.
¿Ah, sí?
Cocorocó es un agregado mío.
Ah.
Ya sea sonriendo o riendo abiertamente, una mujer que disfruta de la compañía de un hombre se notará feliz. Vos cuando
está contenta,
ves que una mira se ríe, ja, 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 sí, escúchame, qué tanta risa.
Pero aunque me diga que se ganó la lotería, pues bueno, está feliz por otra cosa.
Son indicios, tanto una risita nerviosa como o una sonrisita pícara.
¿Cómo era sonrisita pícara ese?
Eje.
No, bueno, eso.
Son indicios de que ella está disfrutando del momento.
Mm.
Me parece que el tipo que escribió esto...
No es muy claro,
no,
eso.
No, es de esos que creen que todos los indicios son buenos.
Claro, todo
es
a favor. Bueno, pero acá se trata de eso, de los indicios...
Si una mujer de repente te toca el brazo...
Sí.
O te acomoda la camisa...
Te hace un análisis de sangre.
No.
Ah.
Si te acomoda la camisa, por ejemplo, vos tenés la camisa afuera y ella...
No, eso no.
Un gesto así, aparentemente casual.
Y se toma el trabajo, ¿eh?
O incluso llega a rozarte la pierna con la suya. Es un indicio de que quiere acercarse. Oh, mira vos, nunca lo hubiera pensado. No hay que desaprovecharlo, dice el tipo. Claro, usted, por ejemplo, cuando la mira le está acomodando la camisa y dice, ¿qué le parece? Y matamos dos pájaros de un tiro.
Ah.
Dice, cuando a la mujer le gusta su compañero, buscará estar de acuerdo con él en todo lo que diga.
Ah, le dice, le da la razón.
Tener razón, así como Rolón, ¿vio? Incluso va a parecer que ella le lee la mente y adivina todo lo que el hombre le va a decir. Ah, y eso es justo lo que yo estaba pensando, dice la mina. Cuando una mina le dice a usted, eso es justo lo que yo estaba pensando, usted enseguida procede a sacarse la ropa.
No, perfecto.
Y le dice, pasemos por favor, madame, a las vías de hecho.
Pero recién le acaba de acomodar la camisa, bueno, pero un poco.
Dice, después... Las mujeres te lanzan miradas intermitentes.
Sí, tienen astigmatismo, señor, no sí, es que le guste.
Y entonces tú, oh joven Casanova, debes aprender a mirarlas indirectamente. ¿Cómo indirectamente? Con un espejaime.
Sí.
Usted se trae un espejaime y hace que mira para otro lado y la mira por el espejo. Y cuando ella encuentra sus miradas en el espejo, usted...
Le hace la carita.
Le hace así... Enarca las cejas,
no,
junta los dedos índices extendidos en paralelo y le hace un gesto como diciendo, es inevitable nuestro encuentro íntimo. Bueno, esto es lo que dice con respecto a la mirada, ¿no? El doctor Rosas, ¿qué tal? Después, las mujeres juegan siempre con el pelo.
Sí, se hace un rulo, así, sí, con el dedo. Sí.
Pero el 99% de las veces no tiene nada que ver con el coqueteo.
¿Cómo que no?
No, pero el 1% sí.
¿Y cómo saberlo?
Tiene una función biológica, sacudir la feromona de su piel hacia los hombres. Recuerda, la feromona, te sacude la feromona. Vení, sacudime la feromona.
Mirá, me salpicaste
todo. Es un dicho muy común en mi barrio.
Estoy todo salpicado de feromonas.
Estoy de feromonas. Y dice, recuerden también la importancia que tiene el sentido del olfato en la seducción. Mm. Ah, si yo cuando quiero seducir a una dama, empiezo a olerla por todas partes. La olfateo de arriba abajo.
No se olfatea como un perro.
Sí, justamente, me pongo incluso en cuatro patas para olfatearla. Deje, amor mío, que la olfatee. Después, la mujer, si está sentada al lado de un hombre que le interesa, al cruzar las piernas, pondrá la pierna más alejada de él,
sí,
por encima de la otra.
De la otra, claro, se cruza así.
Yo creí que por encima del tipo.
No.
Por encima así. Del hombro del caballero. Si una mujer pone su pierna sobre sus hombros, es que está interesada.
Bueno, sí.
Esto es así, yo he llegado a comprobarlo. Casi todas las mujeres que han puesto su pierna sobre mi hombro, buscaban algo conmigo.
Están interesadas.
Sí, y a punto bastante interesadas.
Y a punto de perder.
Ni hablar si esas piernas son dos.
Claro. Y de la misma persona.
Y de la misma persona, claro. Es importante ver si usted tiene dos piernas puestas sobre su hombro, si ambas pertenecen a la misma persona. Sí. Dice, en esta posición...
¿En cuál?
En esta. Uh-huh. Los músculos de la pierna se ven más tersos y provocativos. ¡Oh, sí, qué tersos y provocativos se ven los músculos de su pierna!
No conviene particularizar la palabra músculo. La palabra músculo
es horrible.
No funciona. No. Ahí.
Bueno, después, la mujer que está interesada en vos, Barton, dirige la cara hacia ti. Ah, sí. Siempre la pera de la mujer interesada en usted va a estar orientada hacia usted.
¿La pera?
La pera, sí, especialmente la pera. Bueno, y es así, ¿qué va a ser?
No, a mí me han dicho, sí, que, por ejemplo, una señal si usted está en una mesa tomando algo.
Sí, mozo.
Ella pidió un licuado de banana, por ejemplo.
Sí, ya se nos voló la licuadora, lamentablemente. No vamos a poder atenderlo.
Si ella se está hincada hacia el...
Arriba de la mesa.
No, hacia el licuado.
Ajá.
Con los codos apoyados.
Sí, qué maleducada, ¿no?
Y los codos apoyados en la mesa.
Sí.
Y el sorbete, y toma el sorbete con cuatro dedos.
Y lo mira fijo.
Dos de un lado y dos del otro.
Y cierra uno de los ojos.
Sí. Está.
Ya está.
Está con usted.
Sí. Bueno, cuidado con los pies,
¿Qué?
Hay que mirarle bien las patas. Y si la mujer tiene los pies un poco separados, estalló el amor. Una investigación que ha realizado, me imagino, un contingente enorme de científicos, que ríase de Eddington, indica que cuando una mujer está parada, el dinamismo con el que mantiene el equilibrio nos dice la emoción que está sintiendo. Ah, sí. Yo veo a una mujer esperando el colectivo y ya le digo con quién anda.
Pero no puede ser eso.
Si ambas piernas están derechas e inexpresivas, su pasión está muy lejos. Ah, sí.
¿Y cómo sería derecha y expresiva? ¿No está esa posibilidad?
No lo sé. Si están un poco abiertas, esto nos lo dice el doctor Ávila Pena,
sí,
que es un experto en la posición de las piernas. Están un poco abiertas, o si ella juega con los tobillos, no sé de qué manera se puede jugar con los tobillos propios.
Es como los jugadores antes de entrar a la cancha, claro, ¿no? Que hacen
sí,
así,
que están, sí, que se abren, se pone como para atajar un penal. Sí,
precalientan.
Entonces, no está distante.
Está cercana.
Está cercana, la pasión está cercana.
Ajá.
Ah, le dice uno. Bien. Cuidado porque la mujer que está enamorada de usted recuerda detalles de conversaciones anteriores.
Claro.
Que a veces usted ni recuerda.
Todo lo que usted le mintió se va a acordar de todo.
Sí, ay, siempre me acuerdo, dice que me di, aquel día que me dijiste, los que no saben guardar son pobres aunque trabajen. Qué cierto que es esto.
¿Y cuándo te lo dije?
Esa mina está con usted.
Bueno, no sé.
Esa mina está con usted, Barto. Mire, mire cómo abre las piernas.
Pero no, sí, sí. Es chueca, mire, es eso.
Mire cómo la pera la tiene dirigida hacia usted. Y mire cómo se sacude el pelo para tirarle encima todas las feromonas que tiene.
Pero ese...
Esa mina está regalada,
es
señor.
Tremendo, señor.
Bueno, finalmente, una mujer que está enamorada o atraída por un hombre no se siente intimidada por su proximidad.
Usted se puede acercar todo,
se
lo,
puede
que...
todo lo que quiera.
Ah, está muy bien.
Usted, por ejemplo, la ve sentada en un bar,
sí,
se le acerca y se le sienta encima.
No, no, no.
Es algo que yo hago mucho para ver. Está sentada y yo vengo, permiso, le digo, ¿no? Eso sí.
Sí.
Permiso, señorita, y me siento encima. Lindo bar, ¿eh? Le digo.
Pero
que siempre me vengo a sentar aquí. ¿Y usted?
Pero ¿y cómo interpretó? ¿Qué señal interpretó usted?
Yo ninguna. Me senté justamente para ver si ella me aceptaba.
Bueno, no, pero ella...
Además
no...
ya la había visto, estaba como atajando penales en la puerta... Y todas las otras señales, ¿no? Que van desde...
El pelo.
Estuvo riendo, me tocó por casualidad, me puso la camisa adentro, y me lanzaba miradas intermitentes.
Así ahora, que... raro que el informe no menciona nada acerca del movimiento de los ojos.
Qué raro. No, dice la mirada. La mirada,
la mirada. Pero no el ojo, el... El mirar para arriba y suspirar.
Ah, como Rolón.
Claro.
Es el que pone los ojos en blanco.
Y con un suspiro.
Sí, a mí me gusta la mujer que pone los ojos en blanco. ¡Oh! Y que mira para arriba con un suspiro, así como el famoso carnero degollado.
Claro.
Ah, sí, sí. Yo amo esa expresión.
Que, sí, pero...
Ay, cuida... amor, me matás cuando pones los ojos en blanco y como que gritás. ¡Ay!
Bueno, pero cuidado porque...
Si mi novia hace eso cuando ve alguna película que le gusta, por ejemplo...
Sí.
O cuando yo le nombro a un artista que le gusta, digo, por ejemplo, ah, qué sé yo, fulano de tal.
Y ella hace así.
Eros Ramazzotti, digo.
Sí.
Ay, cómo me gusta Eros Ramazzotti. Y ella pone los ojos en blanco y grita para adentro.
Ahora, cuidado, porque ese mismo gesto de los ojos para arriba,
sí,
que puede ser utilizado por el placer...
No, hablo de placer, usted habla de placer.
No, sí, se puede...
No es un gesto, un indicio.
También puede ser el hartazgo, es parecido, ¿eh?
El hartazgo, mira, no, sí. No, pero es distinta la expresión.
La expresión es la misma, es distinto
no,
el sonido.
No, no es la misma.
Es distinto el sonido.
Sí, bueno, por eso, no.
La expresión en los ojos
no,
es
no,
la misma.
Mire, este hombre, el licenciado Rosas...
Sí.
Estuvo muchos años estudiando esto.
Bueno, pero no vio este tema.
Con una beca de la... Universidad de Baltimore.
¿Ah, sí?
Sí.
Y dígame, la mujer que se está limando las uñas mientras usted está ahí.
No, ese no tiene nada que ver. No, es que usted no entiende nada.
No, no, bueno, pero es así.
La mujer que se está limando las uñas
es
no tiene nada que ver. No, puede estar atraída por usted o no. Limarse las uñas no es nada. En cambio, reírse.
Bueno, no reírse,
oh,
sí.
Oh, 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 oh.
No, esa, bueno, no.
Esa, está enamorada.
Pero si usted le está hablando y ella saca la cartera una lima de uña, empieza a...
No quiere decir nada.
Sí, lo está rechazando, señor.
No,
eso
no
quiere
rechazando.
Decir, lo está rechazando.
Ah, si usted le habla de amor y la tipa se sigue limando
claro,
la uña.
Claro, está haciendo otra cosa.
Sí, claro, sí.
La empieza a hacer esa, no es que sigue haciéndola. saca la lima del...
Ah, sí, saca un aparato incluso.
Sí.
Es un neceser, ¿qué tal?
Una licuadora. ¿Sabes?
Que tiene, bueno, tiene para cortarse las uñas, para limársela,
sí, bueno,
para cortarse pedazos de cutícula.
Sí.
O todo.
Usted ya sabe que se va a pasar un rato no, largo.
Y no, no, no. Bueno, pero eso es obvio que... Eso no es lo que estudió el doctor Rosas. No.
El doctor
son
gestos,
Rosa. El famoso lenguaje corporal de Schultz.
Sí.
Eso está de moda.
No del cuerpo
todo
de
el
Schultz.
Mundo está de moda, gracias a Schultz.
No, bueno,
antes
no.
De Schultz nadie conocía el lenguaje corporal. Ahora, al revés. La gente conoce el lenguaje corporal y ninguna otra cosa. Antes era...
Ningún otro lenguaje.
No, la gente, por ejemplo, estudiaba medicina... O estudiaba, sabía muchas cosas, pero no sabía el lenguaje corporal. Después de Schultz, la gente solo habla de lenguaje corporal.
No, pero de Schultz
no
tiene...
sabe ninguna otra cosa.
No, Schultz no tiene ese poder para instalar.
¿Cómo que no tiene ese poder?
Moda.
Si hay una persona poderosa en este mundo, es Schultz. Gracias. Bueno, esto es todo lo que nos dice el doctor Rosas.
Bueno.
Y usted, por ejemplo, si yo siempre creía que si uno iba al psicólogo,
sí,
y le contaba alguna cosa sobre alguna mina, el psicólogo le decía, la mina esa está con usted o esa mujer no está interesada en absoluto en usted.
Y en
entonces,
ocasiones...
No, estoy muy enamorado de una mujer y, bueno, el otro día... Le toqué el timbre y ella no salió. ¿Qué significa?
Es que no funciona el timbre.
No, no sea chistoso.
Y bueno, ¿qué solución?
El tipo dice, bueno, depende si estaba o si no estaba.
Y bueno, eso es peor.
Si ella no estaba, Rolón me dijo, ¿no?
Sí.
No significa nada, ¿cierto? Porque...
No, claro.
Te tocó timbre y ya no lo escuché.
Pero eso ya se entiende.
¿Cómo va a salir? Pero Rolón no explica todo.
Sí, está bien.
¿Cómo va a salir si no está?
Sí, entiendo, pero...
¿Se entiende?
Sí, sí, pero sí.
Usted le toca el timbre. Póngase en el... Rolón hace...
Sí, pero sí, sí, sí.
A usted si le toca el timbre y no está, ¿sale?
No, bueno, pero no.
No, ¿no es cierto?
No, bueno, pero...
Uno lo mira, sí. Bueno, ¿me sigue?
Sí, se la llego, pero digo, pero sí ya... Pero sí ya estaba, la situación es que sí ya estaba.
Ahora, si ella estaba...
Eso ya se conoce.
Puede ser dos cosas, dice Rolón.
¿Otras
la
no?
La primera es que ella no quiera tener relación con usted.
Y eso es lo que me preocupa, ¿sí?
La segunda es que ella quiera tener relación con usted, pero vio cómo es.
¿Vio cómo es qué?
Ella tiene miedo, a lo mejor, de amar, de comprometerse, de que usted por ahí sea una persona, como no lo conoce...
Sí, pero ¿cómo
se...? Piensa que a lo mejor puede ser un delincuente o algo.
¿Y cómo va a tener miedo a comprometerse con alguien que no conoce?
Un psicoanalista, algo que, con lo cual ella no quiere tomar contacto.
Bueno, pero...
Por ahí también puede ser que no haya oído el timbre.
Bueno, sí.
Y es como si no estuviera, ¿me entiendes? Para el psicoanálisis, por lo menos, cuando una persona no oye el timbre, el psicoanalista interpreta que no está.
Bueno, sí, cualquiera.
Porque es igual, ¿no? Esto es, bueno, hay distintas escuelas, pero mayoritariamente debemos interpretar a los efectos del psicoanálisis que la persona que no oye el timbre es como si no estuviera.
Bueno, sí, comprendo.
¿Claro?
Sí, sí, está
o,
claro.
O mejor todavía, hay una escuela nueva ahora que es como si no anduviera el timbre.
Bueno, pero...
O como peor, como si usted no le hubiera tocado el timbre. Ahí esos son nuevos.
Pero sí que no es que sea nuevo. Lo concreto es que fui, toqué el timbre y no salió.
Y bueno, eso no le interesa al psicoanálisis.
No, pero ¿cómo que no le interesa?
Si usted haya ido a tocar el timbre, el psicoanálisis no le interesa. Le interesa
pero a mí me
la
interesa.
Reacción de la mujer al oír ring. Cuando se oye ring. Ahora... Si no se oye ring, entonces
sí, yo
no, comprendo. No se produce la hipótesis que estamos examinando.
Bueno, pero eso es lo que me interesa.
¿Qué hipótesis podemos examinar si la mena no escuchó el timbre?
Bueno, pero...
A ver si me expreso bien.
Sí, pero yo ya lo entendí
sí,
eso.
Sí. Ah, no, parece que no.
No, pues, sí, yo
sigue jorobando. Bueno, si consigue otra mena,
no, pero,
tranquilo.
Pero yo quiero decir, estoy enamorado de ella, quiero que ella...
Bueno, el psicoanálisis no le importa nada.
Pero ¿cómo que no le va a importar nada?
Joróbese si está enamorado.
¿Cómo no le va a importar?
Al principio nos importaba. Pero ahora ya me fastidió,
señor. Pero ¿cómo puede ser, señor? Me dijeron que yo tenía que venir a un analista para ver si yo no estaba ahí.
Bueno, además, el que anda con esa mina soy yo, últimamente.
Ah, ¿a usted sí le atiende el timbre?
Sí, a mí me atiende el timbre todas las noches. Yo después que termino de atender acá a los locos como usted, le toco el timbre y voy, y mientras nos emborrachamos de placer, yo le cuento todas las conversaciones que tengo con todos los giles acá del barrio.
Ah, pero eso es un abuso de poder de su profesión. Y de...
Exactamente, señor.
¿Usted es un cínico?
Podría decirse, dudé entre poner en la placa cínico o psicoterapeuta. Al final puse oculista. Bueno, muy bien. Eso es todo este informe que tenemos acerca de cuáles son los signos. ¿Y para qué quiere usted conocer de antemano?
No, pero de antemano.
¿Para
no.
qué? Para no jugar si la mera no le va a dar bolilla.
Y sí.
Eso es todo. Es el misterio del mundo, es ese.
O esperar un poco más.
¿Esperar a qué?
Y que por ahí...
No espere, señor. Mire, si la mena lo ama, pero usted espera 3 días de más y se enganchó con otro gil y chao.
No, bueno, pero quizás...
No pensó en eso. La mena hoy lo ama, pero mañana no.
Sí, no me lo diga. Sí,
eso
no
es como el pase gol. Es un fenómeno que aparece y desaparece. Así es el amor.
Bueno, pero quizás usted...
La mena... Qué frase hermosa del mago Capria. Dijo, el pase gol es un fenómeno que aparece y desaparece. Tipo está jugando, lo tiene el pase gol y después no lo tiene más.
No.
Y dijo algo más hermoso también. Dijo yo entrenaría a los jóvenes instándolos a enamorarse del pase gol, porque eso los hace mejores personas. Extraordinarios. Que un tipo que te da un pase gol y que busca eso, que juega buscando eso, se convierte en una mejor persona. Eso es pensar, ¿eh? Eso es pensar. Qué lástima, ¿no? Que se piense tan poco. Siendo el fútbol, en el fútbol digo, ¿no? En otros lugares, como bien sabemos, la gente no hace más que pensar.
Bien, sí.
Pero en el fútbol no se piensa, ¿no? En cambio, en otras áreas sí. Por ejemplo, en el diseño de políticas de tránsito, evidentemente sí se piensa. Bien. El caso es que es una hermosa frase la de Capri, hermosa. Digo, qué lástima que otros entrenadores digan cosas tales como que no les gusta salir segundo.
No me gusta perder ni a la bolita.
Sí, claro. Sí. Y para decir eso se puede ser tranquilamente un gil. En cambio, para decir lo otro hay que ir construyendo durante toda una vida un alma hermosa. Un alma hermosa, ¿no? Yo prefiero tener un alma hermosa y no ganar el campeonato nacional. Un día me preguntó alguien en una entrevista, me preguntan cosas de fútbol como si yo fuera futbolista, y me dice, imaginate, dice Alejandro, dice que vos falta un minuto, estamos jugando contra Brasil y vos recibís la pelota en Orsay y le pegás mal, y sin embargo, igual hacés ese gol en el Maracaná, un gol, le pegaste mordido, estabas Orsay, qué sé yo, igual es gol. Y entonces, en ese momento, en un momento, yo no quiero hacer ese gol. Yo ese gol prefiero no hacerlo. ¿Para qué quiero ganar con ese gol? Así que, es bueno tratar de construirse un alma hermosa. Está bien eso que dijo Capria. Está bien eso. Es bueno ser mejor persona. Mejor persona es una persona más solidaria, pero también más compleja. Más capaz de dar placer y de sentir placer. Así que yo quiero eso. No quiero ganarle a Brasil en el último minuto, en el Maracaná. ¿Qué me importa a mí eso? ¿Qué me importa? Así que eso venía a decirle, señorita. Se lo digo ahora porque usted me estuvo tirando con feromonas. No sé si eran feromonas o caspa. Pero aquí estoy tan enamorado que dije, me voy a acercar a ver si quiere que yo le haga un pase gol.
¿Sabe qué?
¿Qué?
Eso fue hace un rato.
Sí, lo tenía y no lo hice. Y ahora usted está marcada, ya veo. Sí, váyase.
Ya me fui.
Cuando yo les digo váyase a las mujeres, ya se fue. Vamos.
Seguinos en Facebook, en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter, en @lavenganzaradio.
¡En gente! ¡Jimena Barón en exclusiva! Me liberé y volví a quererme. Luego de su segunda separación de Daniel Osvaldo, revela la intimidad del reencuentro familiar en Barcelona con el futbolista y su hijo Morrison. Espléndida en el Mediterráneo, confiesa, quiero aprender a ser soltera. Además, a 25 años del secuestro de Mauricio Macri, te contamos cómo vive el comisario responsable, Federico Val, y el conflicto con Barbie Vélez. Y Juana Repeto, mamá, nació Toribio. ¡Bienvenido, gente!
Ahorrá con mini costo. Arvejas Molto Tetra Recart 340 gramos, 7,99. Jabón en pan esencial 2 por 200 gramos, 13,99. Rollo de cocina Marolio 3 por 50 unidades, 15,99. Precios válidos para la República Argentina hasta el 4 de
novembro de 2016. Señoras mayores que quieran tener sexo con vos, enviar una cadena no te salva de tus males, no podrás hacer pochoclo con cuatro celulares. Y si bien no es ilegal, intenta contar plata, todos sabemos de qué carajo se trata.
Internet tan llena de mentiras. La verdad. Perfil.com.
MobApp Creator, una solución integral para crear y administrar aplicaciones móviles. En tan solo tres pasos, un usuario puede tener su primera aplicación disponible para dispositivos iOS y Android publicada y lista para su descarga. MobApp Creator es una solución para usuarios con conocimiento solo de su negocio, sin necesidad de contar con conocimientos técnicos específicos. Ingresa a www.mobappcreator.com.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Doctor Lucio Garzón Maceda, un capo en materia laboral en la República Argentina. ¿Qué se puede sacar de todas estas expresiones que viene realizando el presidente últimamente?
Es lamentable porque no se puede hablar con esa simpleza respecto, por ejemplo, de la justicia laboral nacional. Las palabras del presidente obligan a que haya un repudio generalizado y una defensa hacia esa institución, que es una institución importante. El tema del ausentismo es un desconocimiento absoluto. No existe ninguna evidencia de que acá exista un ausentismo sistematizado. El ausentismo es un problema de que algo funciona mal en las relaciones laborales, no para plantear un problema de cambio de política por parte del presidente. Me parece lamentable.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el galponcito de la calle Gorriti. Recuerden que jueves y viernes estaremos en Córdoba, ¿eh? Y el sábado en Merlo, provincia de Buenos Aires. Si quiere lo llama al maestro Gansé, que andaba dando vueltas. Y ya llega al galponcito de la casa Corriente. Nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Bueno, buenas noches. Hola Moreira, ¿cómo le va?
¿Cómo le va, Barton?
Bien, muy bien.
Me alegro.
Acá le piden Mañanita de Campo, por ejemplo, como para arrancar.
Mañanita de Campo debimos haberla cantado en Santa Rosa.
Sí.
Y no. Pero entonces vamos a dedicar a todos los pampeanos que escuchan este programa, que no lo escuchan también, esta ranchería.
Cuando
se llenan los cerros de sol, las altas aves su bello cantar. Yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Todo es de volar en flor, te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción. Como el lucero del anochecer, toda tu huella quisiera seguir, hasta que un día tu ardiente querer, lleno de gozo, se acercara a mí. En la mañana llena de fulgor, bajo la sombra que ofrece el parral, pero mi criolla que con embeleza la gloria de un beso me sepa brindar. Como el trébol te perfumaré y de tu radiante amor esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Para María Laura le piden a primera vista, Manuel. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré, amar a Zaya soy bien, Zaya, Zaya, ahí. Lucas y Teresa le piden oración del remanso.
Oh, ¿quiénes son Lucas y Teresa?
Que veníamos hablando de ríos.
Artículo primero.
San Riverenios.
Que va hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso aéreo, que son del cielo, remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. La mamá soy
su suave cabeza en el corazón. Pero a veces oscura va turbulenta la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador. La pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando.
Se puso contemporáneo en un momento. Pero el acorde era, ¿eh?
El piano que toca solo. Qué porquería, Dios mío.
¿No quiere hacer algo de Silvio? ¿Usted
que hagamos un dúo? Hagamos
claro,
un
dúo.
¿Con Silvio Rodríguez?
Sí. Sí. Pase, no. Pase.
¿Qué quiere?
Con crueldad mi corazón, fue porque sí que de pronto no supimos pensar.
Es más fácil renegar y partir
que vivir sin olvidar. Con crueldad mi corazón, fue
fue porque sí que de pronto lo supimos pensar.
Era más fácil renegar y partir
que vivir sin
creo que podría ser.
¿Quieres hacer algo de Silvio ahora?
A ver, ¿qué podemos hacer?
En estos días todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La rosa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosas. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo grita terribles, ay de lo indescriptible, ay de cuántos se marchen, ay de cuántos se queden, ay de todas las cosas que hinchan este segundo. Hay historias terribles, asesinos del mundo.
ruedas embarradas, el último organito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caballo flaco y un rengo y un monito y un coro de muchachas vestidas de percal, con voces apagadas elegir a la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la racina la pálida marquesa y el pálido marqués, el último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molerá tango para que llore el ciego inconsolable del verso de Carriego, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
Volveremos en otra oportunidad. En el nombre de quien les habla y en el mío propio, solo me resta decir una palabra. Buenas tardes. Presenta Maxi Consumo, tu supermercado mayorista.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Hora 2, temperatura en Buenos Aires 15 grados 9 décimas, humedad 56%. El juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, denunció que grupos lo atacan por investigar la agresión con piedras al presidente. Dijo que hoy le realizarán un scratch a miembros de ATE de esa localidad bonaerense y de La Cámpora.
Hay convocado, como este no fue suficiente, hay convocado otro para mañana, ya directamente de los kirchneristas de ATE, Mar del Plata y el sector de La Cámpora. O sea, como no les alcanzó con lo de ayer, mañana hacen otro. Lo que están atacando es simplemente que se investigue la agresión sufrida, probada, con pedradas, donde yo tengo peritado el vehículo presidencial con las piedras que se le arrojaron, y el informe de Goldar, el comisario que estuvo en los hechos y que certifica que esto ocurrió.
Jorge Capitanich y Alfredo Escochimarro fueron citados a indagatoria. La jueza María Servini de Cubría los llamó por no acatar un fallo de la Corte Suprema de Justicia del 11 de febrero de 2014 que les había ordenado adecuar la distribución de la pauta oficial. El ex jefe de gabinete deberá presentarse el próximo 22 de septiembre, mientras que el ex secretario de Comunicación Pública estará frente a la magistrada el 20.
Internacional.
Suban 6 los muertos por el devastador terremoto en Italia. El alcalde de Accumoli informó que 4 miembros de una familia atrapados entre los escombros no tienen signos de vida. Luego del movimiento de 6.2 grados hubo una réplica de 3.9, más cerca de la ciudad de Norcia, y una hora después se registró otro de 5.4 grados.
Deporte.
El viernes comienza el fútbol de primera división. Los dirigentes de todas las categorías llegaron a un acuerdo. Así lo anunciaba el presidente de la comisión normalizadora, Armando Pérez.
En representación de todas las categorías se comprometen y garantizan el pago de todos los salarios. Nosotros, la AFA, garantizamos el pago de todos los salarios caídos de las categorías. Consecuentemente, con el presente acuerdo alcanzado, el fútbol argentino está de acuerdo en dar inicio a los certámenes en todas las categorías, que empezará el día 26 de agosto del 2016. Y han firmado absolutamente todos. Pero creemos que los dirigentes tenemos que asumir muchas cosas y darnos cuenta de que no podemos dar otra imagen como la que estuvimos dando todo este tiempo, y tenemos que mejorarla y tenemos que ser coherentes y responsables, ¿no? Y nos parece que apareció la cordura, el razonamiento, el criterio, llegamos a un acuerdo.
Temperatura en Buenos Aires 15 grados 9 décimas, humedad 56%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista más grande del país. Pero no solo eso, Maxi Consumo es sinónimo de mejor surtido y calidad, la mejor atención y todos los medios de pago.
20% de descuento en distintos productos todos los días.
Maxi Consumo siempre te da algo más.
Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.